el mar por sendero, y acá que el pionero será, que inspirado pintó, pintó aquel paraíso interior de color. Si quisiera saber la belleza que esta canción, no podría contar. Para mí la es más linda que el sueño de estar con ella.
Que no se acabe nunca el samba, que no se acabe nunca la bossa nueva, ¿eh? En este caso, lo que estamos escuchando es, nos quedamos con ganas de escuchar algo de Carlos Zaracian, del disco Peregrino, que es el disco de lanzamiento, el que está lanzando Carlos ahora y que presentará en el Teatro Victoria esta semana. Y el tema es Araminda, ese samba de la pesada, un poquito de bossa nueva. Y yo le doy la bienvenida a este ciclo de A Uno por el Pocillo y de dentro del ciclo a Juan Martoni, compañero de esta casa, del Espectador, que decíamos es quien inaugura la dinastía de los Martoni, ¿no? Siempre nos vamos con eso porque no sos solamente el más veterano, sino sos el progenitor de los responsables de la técnica de la radio, ¿no? En definitiva, responsable en sí mismo.
Sí, el tema es que yo entré, digamos, por la parte más convencional y clásica, pero en esta radio hubo una evolución acelerada hacia el campo digital. La computadoras ahora están en todos lados, en cada escritorio, todo se edita, todo se hace a través de esas máquinas, y bueno, eso exigió más trabajo, más gente, más técnicos, y ahí fue que bueno,
ahí empezaste tú.
Sí, empezó la segunda generación.
Vos, Juan Martoni es ingeniero.
Yo soy ingeniero industrial, pero siempre trabajé en comunicación.
Un hombre, es decir, soy un sexagenario, porque tiene 60 años, impecable, la pinta, las canas, es alto, con un buen gusto bárbaro, además con música, y le gusta hurgar en la música, no solamente en los clásicos, sino, y en los clásicos de todos lados, ¿eh? Sino que es de las personas que andan por los lugares del mundo y se paran en las plazas a escuchar las respuestas de los músicos. Nos hemos quedado conversando varias veces de estas cosas con Juan. Y eso da el síntoma, eso refleja la inquietud de una persona que anda hurgando, ¿no? Que siempre está atento, que no solamente se ata a las cosas ya conocidas, entre comillas, a los clásicos, sino que tiene tiempo de ir conociendo cosas nuevas. Está en la comunicación, es ingeniero, como él decía. Tiene tres hijos, Guillermo, el mayor, Eduardo, el del medio, y Rafael, el menor. Casado, y además tiene una actividad comercial independiente vinculada también a la comunicación, fundamentalmente, ¿no?
Sí, sí, así es.
Y es el responsable de la técnica de la radio. ¿Qué es eso?
Bueno, en la radio, una radio como esta, en que hay muchas horas de programas en vivo, o sea, periodísticos fundamentalmente, exige, bueno, toda una producción, un respaldo a toda su gente, y eso necesariamente se refleja en tener buenos equipos para hacer bien las cosas, ¿no? Como aquí se pretenden hacer. Y bueno, y fuimos, cuando recuerdo que me contactaron para empezar a trabajar aquí.
¿Qué año fue ese?
Ya hace unos cuantos años. La verdad es que no me acuerdo, pero debe ser como cerca de 10 años ya.
¿Cómo te viste el cambio completamente de la parte, digamos, analógica, mecánica de la radio hacia la digitalización, ¿no?
Sí, digamos, creo que había 3 computadoras en toda la radio. Ahora tenemos como 60, ¿sí? Y una complejidad enorme. Entonces, bueno, aquí la dirección de la radio, en el fondo, nosotros lo que hicimos poner el digamos, el aspecto técnico a un camino que hicieron, bueno, queremos transitar por este camino en la medida de lo posible, y progresando y cambiando las cosas, haciéndolas cada vez más adecuadas a los tiempos actuales. Y además aceptando la sugerencia que nosotros hacíamos, porque muchas veces uno dice, pero, por ejemplo, el correo electrónico, bueno, por supuesto no había correo electrónico. Un poco el usar el correo electrónico, que ahora es una herramienta esencial para el trabajo, porque no podemos concebirlo sin eso. Bueno, creo que fuimos de los primeros que empleamos eso y que todas las órdenes se dan a través del sistema, y para eso tiene que haber en la gerencia un apoyo acorde, digamos, inmediato a ese tipo de cosas. Y bueno, y así fuimos entrando cada vez más en el tema, y bueno, ahora salió la radio en vivo, espectador.com, y bueno, ahora ya casi los cassettes no existen más, creo que
en fin. Me interesa el tema, ¿no? Pero ¿es mejor el sonido digital o el analógico? Te pido que me des la respuesta del corazón.
Yo creo que la calidad del disco compacto es superior a la del vinílico, si eso estamos hablando de analógico. Creo que sí, o sea,
incluso las grabaciones, las tomas analógicas a través de una cinta, de un portal físico, digamos, con respecto a lo digital, ¿no?
Claro, hay una forma de, digamos, de los equipos generan, le dan un poco de lo que se llama colorido, o sea, la música que termina en el medio, digamos, que sea, ya sea digital o analógico, pasa por todo un proceso, o sea, hay micrófonos, hay, bueno, grabadores, en fin. Y esos equipos inevitablemente alguna cosa agregan. Entonces hay gente que dice, bueno, a mí me gustaba el sonido que me daba mi preamplificador a tubos,
válvulas.
A válvulas. Hay amplificadores que los guitarristas, los guitarristas saben que lo siguen haciendo igual como hace 40 años, a válvula, porque dicen que el sonido es, digamos, ese amplificador y ese sistema es parte de la guitarra, o sea, es inseparable. Y todavía existen equipos de primer nivel que usan tubos para amplificar en la primera etapa antes de digitalizar, o amplificadores que también en las primeras etapas tienen válvulas, por ejemplo. Bueno, una polémica también se da en el tema ese, digital o analógico. Yo creo que si uno...
Pregunto a vos.
O sea, a mí personalmente, yo creo que el disco compacto es un salto tecnológico fantástico que nos dio la posibilidad de escuchar una calidad sin precedentes. Aunque existen buenas grabaciones analógicas y suenan muy bien. Yo tengo cantidad de discos y que los atesoro. Y todavía un tocadisco de esos que tienen esas púas tan especiales, en un momento uno conseguía y lo sigo usando y lo sigo gozando plenamente, pero sin duda la posibilidad técnica de, en relación a distorsión, rango dinámico, ruidos, bueno, el disco compacto está por encima, digamos, de la capacidad del oído de distinguir la distorsión, o sea, las especificaciones superan largamente la posibilidad de distinguir con el oído la distorsión que se puede generar.
Sí, justamente por ahí venía yo, por ahí quería llegar, mejor dicho, a eso, ¿no? Si esto no es parte de un romanticismo, y acá voy a redondear la pregunta. Se supone que un ingeniero es una persona muy metódica, de un sistema, una persona, si querés ubicada de repente, también entre comillas, más fría que puede ser un arquitecto, un médico, un músico, por decir estupideces, perdóname, por catalogar las cosas, ¿no? Entonces, frente a este tema, si lo analógico, si lo digital, si atesoran esos discos, como vos decías, y es una parte de un romanticismo, o hay a ciencia cierta una comprobación de mirar, lo que es imposible que te puedas dar cuenta, y a donde vamos es mucho mejor de lo que tuvimos.
Yo creo que es imposible darse cuenta, o sea, si uno hiciera probara O sea, yo me doy cuenta cuando estoy escuchando un disco compacto, bien grabado, y un disco vinílico. O sea, inevitablemente esos discos tienen ruido. Lo mismo que las cintas magnéticas, tienen soplido. O sea, son cosas que uno... son inevitables casi del medio. Y bueno, y eso no existe en el disco compacto. Por supuesto que digamos, a veces yo puedo compro un disco compacto que no tiene música digital grabada. De repente es un disco que se grabó quién sabe cuándo, de colección por un excepcional director, y bueno, suena como un disco vinílico a pesar de que es un compacto. Pero bueno, es parte del juego. Digo, nada más fantástico que yo creo de para la música que el disco compacto, el digamos, la democratización que hizo de poder escuchar cosas de altísima calidad en forma relativamente económica. O sea, yo siempre digo, una de las razones por la cual yo, siendo ingeniero industrial, me dediqué a la electrónica era porque quería hacerme un equipo que no me podía comprar en ese momento. O sea, un equipo lo mejor que se podía fabricar, y me faltaban conocimientos. Entonces digo, bueno, está. Mi viejo tenía un taller metalúrgico, digo, la parte metalúrgica esa la aprendo ahí en casa, pero la electrónica. Y bueno, el tratar de conseguir conseguir cosas buenas que realmente fueran mejor de lo que se puede conseguir por ahí, equipo de lo mejor, me llevó a dedicarme a esto, ¿no?
¿Te metes en la cocina también?
Sí, a veces sí. ¿Sí? Y otra cosa que quería decirte, tú sabes que el otro día leí un libro, que hay una correlación entre la gente, entre los músicos profesionales y la ingeniería y los matemáticos, la ciencia en general. O sea, parece que esa parte del cerebro se desarrolla, está desarrollada en la misma zona. Y bueno, el otro día veía la cantidad de músicos que habían sido matemáticos o viceversa.
Lo de la cocina, la receta preferida, y cuál es tu palo dentro de la cocina.
Bueno, ahora lo que me hacen hacer es el asadito los domingos.
¿Sí? Y no hacen saber, pero... también, como decían, de Stirling, que lo decía, porque dice que lo sigue muy bien. En el caso tuyo también es así.
¿Cómo, perdón?
Claro, ¿te hacen hacerlo y servirlo? O sea, si tienen que estar pronto, vengan a cortarse acá en la parrilla.
No, yo ahí si me da la batuta, los hago sentar y digo, bueno, entre 5 minutos todo el mundo en la mesa, que está a punto, porque si no, después, no.
A nosotros sacar la minuta. Señores, estamos con Juan Martoni, ingeniero, compañero aquí del Espectador, es responsable además, como decíamos, de la técnica de la radio. Entre cómo se mantiene una radio, qué significa tener esto, hacia dónde se dirige la comunicación y la técnica, que es lo que estamos viendo además, día a día vemos cosas nuevas, y hurgando más sobre esa personalidad de este compañero, es la invitación para seguir en Café Torrado después de los avisos publicitarios. Adelante, Walter. Tom Jobim, desde Antonio Brasilero, el disco que estamos utilizando ahora para agasajar a Juan Martoni, compañero nuestro aquí, es el responsable de la parte técnica de la radio, además es el padre de Rafael, de Guillermo Rafael, que son quienes están también secundándolo en sus emprendimientos electrónicos, electro, ¿cómo se dice? Electrocomunicacionales, de repente, ¿no?
Sí.
Y Juan es grado 5 en la Facultad de Ingeniería, con muchas especializaciones dentro de la facultad. En este momento, antenas y propagación de onda, es
exacto,
la,
sí.
La cátedra que estás dando en la facultad. Y quería hacer un comentario justamente con el tema de Jovín, yo te lo corté porque el homenaje para vos era lo que a su vez hace Jovín como homenaje a Radamés Natalí, y es el compositor, pianista, con dos temas incluidos en este Antonio Brasileiro, Mi Amigo Radamés, y después tiene Radamés y Pelé, que lo que vamos a escuchar.
Bueno, notable. Bueno, realmente Jovín es un fenómeno, o sea, yo tuve la suerte de vivir varios movimientos musicales. Un día me acuerdo que estaba en preparatorios, en el quinto y sexto actual, uh-huh. Y me dice un amigo, che, vamos al auditorio, creo que era Radio Carver, que quedaba ahí al lado donde está la olla ahora, con una orquesta ahí, un argentino medio chiflado ahí, que bueno, me siento a escucharlo. ¿Quién era ese?
Piazzolla.
En el año 60 y algo, ¿no? Por supuesto, a partir de ahí me dejó duro. ¿Sí? Y yo también vine a ser a todos estos fenómenos de Brasil, la bossa nova, que realmente en la cual uno puede palpar la creatividad permanente, digamos, como decía uno, al estilo, un amigo que es fanático de la música clásica, pero a veces, digamos, este tipo de cosas, dice, al estilo Schubert, dice, donde uno, bueno, salta de uno a otro y es inacabable, es una fuente increíble de cosas nuevas y cosas que a uno lo dejan maravillado.
¿Te gusta el fútbol, Juan?
Me gusta. Jugué al fútbol, me gustaba jugar al fútbol así, siempre aficionado.
Pero no de arquero ni de puntero izquierdo.
No, más bien de defensa ahí, pero no soy muy, muy, muy futbolero.
¿Era de reventarlo entonces?
¿Eh?
¡Salimos, pa! ¿Y lo reventaba?
Sí, era medio salvaje, ¿no? Pero, soy hincha de Peñarol. Pero no soy fanático, no. Quizás, tengo menos tiempo ahora y hay otras cosas a las cuales me dedico, me gusta dedicarle el tiempo.
¿Por dónde pasa el tiempo en una persona de 60 años?
Bueno, lo que noto es que el tiempo pasa cada vez más rápido. Yo todo el día ejerciendo la profesión de distintas formas, ya sea ingeniería, es lo que me gusta, ingeniería, siempre me gustó, no tuve problemas vocacionales y esa es la actividad a la cual más tiempo dedico, lo que más me gusta, ¿no?
Y no, ya sentí que el tiempo se pasa cada vez más rápido, que además a mí me pasa lo mismo, ¿no? Que ya empecé a quemar de los 50 porque cumplí los 49, pero al cumplir los 49 ya estás quemando los 50, me dije. Y siento eso, y al ver que el tiempo se va más rápido, ¿no te dan ganas de hacer otras cosas, por ejemplo?
Bueno, sí, hago otras cosas. Bueno, en la parte de deporte, por ejemplo, me gusta jugar al tenis, eso le dedico unas cuantas horas toda la semana, los fines de semana, entre semanas. Y disfruto con amigos, es una especie de deporte social, ¿no?
¿Son amigos nuevos o amigos de muchos años?
Van cambiando, hay algunos que sí, de hace años, que en realidad empecé de veterano a jugar al tenis, ¿no? Porque lo que noté es que el fútbol o el básquetbol que uno hace cuando va a un gimnasio o un fútbol de salón, sea una edad que en fin, uno empieza a sentir temor de que algo puede suceder, alguna lesión puede aparecer, y efectivamente me sucedió, ¿no? Y entonces por ahí me mudé y ya vi gente jugar al tenis, un deporte que no me atraía demasiado. Pero una vez que me metí, bueno, es como todo, ¿no? Me empecé a entusiasmar y ahora lo veo como un deporte muy interesante. Bueno, en Uruguay
da la oportunidad de estar al aire libre. Eso es lo, una cosa que trato de hacer. Uno está pegado a la pantalla de la computadora, y entonces me gusta salir y estar, tomar aire, y no me importa ir a las 7:30 de la mañana en invierno a jugar, voy, chao. Es una cosa muy importante. Pero la otra es que no es difícil organizar, digamos, un partido, porque, bueno, en el caso que necesitas uno solo, pero usualmente jugamos doble, que es más divertido, y somos hay cuatro.
Sí, y se diluye un poco la responsabilidad.
Ahí va, se diluye la responsabilidad, uno no digamos, puede después terminar en partido y ir a trabajar. No es un deporte peligroso, y que yo veo que hay gente muy veterana que está jugando y juega bien y se divierte, entonces digo, está ahí.
Yo veo por el Parque Villaverde y veo a Federico García de Cinco con su melena blanca jugando al tenis, y digo, bueno, este hombre con la batuta, no sé, porque nosotros tenemos prohibido por estos temas de los brazos, justamente.
Juega bien, ¿eh? le pega lindo García.
¿No te fuiste hippie vos?
No, no me dio su tiempo. A pesar de que yo tuve la suerte de, digamos, estando en la facultad, de conseguir una beca para ir a Holanda. Y era la época en que realmente, la época de oro, digamos.
Pero tengo una finquita holandesa.
Y ahí estaba la moda de dejarse el pelo largo, digamos, ahí fue la época esa, posterior al 68, digamos, en esa revolución que hubo.
Hacer el amor y no la guerra, el porro, sí. Y la morra.
Y ahí a lo más que hice fue dejarme la barba. Pero, digamos, no, nunca me dio, ¿no? Realmente.
¿Era una faceta revolucionaria tuya?
No, simplemente porque hacía mucho frío, ¿viste? para cambiar un poco, pero no me sentí con necesidad de hacer ese tipo de cosas, no sé. ¿Sí?
Si hubiese elegido o hubiese tenido que tocar un instrumento, ¿cuál hubiese sido ese instrumento?
Bueno, en casa, digamos, la música era parte, digamos, de la vida diaria. Mi hermano tocaba violín y yo lo acompañaba al piano, o sea, tocaba el piano, pero me di cuenta que si bien me gusta la música, creo que tengo buen oído, buena memoria musical, noté de que no era mi fuerte el tocar. Me gusta, sí, la parte teórica de la música, la composición, eso sí, me interesó mucho, y bueno, tocar poco, porque veo que para eso hay que nacer. Es como el que tiene habilidad para el dibujo, o para pegar una pelota, o en fin. Yo enseguida me di cuenta que en fin, no era lo mío.
Pero ese pelo más corto que ella, Walter Pogo. Mira, un cafecito, viene.
Un cafecito, de hecho, fantástico.
Gracias por eso. Este camino que estamos haciendo de la tecnología, retomando un poco el tema, ¿no? Nos está llevando a buen lugar. Y aparte, ¿cuánto te involucras vos en la comunicación, siendo el técnico de la comunicación?
Bueno, yo realmente escucho la radio, en general, por supuesto, esta y otra, ¿no?
¿Con espíritu comparativo?
Por la información, pero además para poder llevar un control de calidad. O sea, lo que importa es que esto salga siempre bien, de que llegue lo más lejos posible, que no falle, que no salgamos del aire, de que si hay un apagón, todo se pueda reiniciar inmediatamente. De ese punto de vista, sí escucho, pero no sigo mucho, digamos, lo que es la programación, ¿no? En fin, si bien estoy más o menos enterado, pero no es mi fuerte eso, ¿no? O sea, mi preocupación es que esto funcione, que no falle, que haya siempre algún programa de contingencia, falla esto, bueno, salimos para allá, falla esto otro, salimos para este otro lado, todo un grupo de gente que trabaje y del servicio que aquí ahora con la época de la computación se sacan miles de fotocopias todos los días y las comunicaciones son fenomenales. Con el día de la elección nos visitaron, no sé, como más de 25.000 consultas que hubo a la página.
Consultas, bien dicho, porque no son personas, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces consulta cada persona? ¿Tenés idea de eso?
¿No? Bueno, no sé si ese dato lo tenemos. Porque lo que sí se tiene cuánto tiempo queda, cuántas veces ve, porque en el fondo lo que le interesa, así como el rating de una radio, en el caso de la computación, son las veces que la gente entra en la página y cuánto tiempo se queda. Bueno, que eso esté funcionando. En el caso de las elecciones, se aumentó el ancho de banda, se hicieron cosas. Se sabe que finalmente siempre, en casos así tan excepcionales, las cosas se saturan. Pero bueno, tratamos de que nos comuniquemos. O sea, eso.
¿Cómo convivís con ese estrés?
No tengo mucho estrés. Yo creo que, no sé si por ejemplo, una de las cosas que a veces sí me estresa es cuando uno instala algo nuevo y bueno, tiene que salir al aire, ¿no? O esos viajes que se hacen en el interior y que a las 6 de la mañana hay que salir y
eso que no trata, ¿eh?
Ahí sí hay momentos en que uno se pone digamos no nervioso, pero bueno, realmente es un momento en que uno está tensionado, se ve que la adrenalina circula,
sí, ¿no? Funciona. Una de las cosas que de repente la gente no se da cuenta es el trabajo que hace esta gente, como Juan, como los Martoni, como Pablo Fuentes, como la gente que nos acompaña permanentemente, pero no se ve de repente el laburo, se escucha, y es importante que se sepa que la gente, que el colchón técnico que nosotros tenemos para poder tirarnos es un colchón bien esponjoso, ¿no? Es elástico.
Lo que pasa es algo ingrato este trabajo también. Tiene su parte ingrata en que uno puede estar 2 años sin que haya un minuto de interrupción y, bueno, hay un minuto y ya quedé.
¿Cuál es el papelón más grande que pasaste en esos términos?
Y, bueno, una vez fue un transmisor para hacer mantenimiento un destornillador hizo un cortocircuito y afuera con el aire. Y yo estaba ahí trabajando. A pesar de que uno tiene mucho cuidado, siempre no tengo que trabajar en ese tipo de cosas, pero bueno.
¿Cuánto tiempo uno fuera del aire?
Y más o menos unos 5 minutos, una cosa así, pero hay momentos y momentos, ¿no?
Lo recordaste porque yo decía un momento que
sí.
¿Y de los mejores, Juan?
Bueno, en el tema de la comunicación, bueno, el tema, lo que más emoción me dio fue, yo tuve la suerte de que me mandaran a instalar, de ir con los primeros, los pioneros que fueron a hacer la base antártica de Artigas, y bueno, como el presupuesto era reducido, no se llevaba mucho equipo. Y bueno, el instituto compró a una empresa, esa empresa me mandó a mí para instalar los equipos y volver en el próximo avión, y era un 23 de diciembre cuando se llegó a la base.
¿Qué año fue eso?
Y eso en el año 84, creo. Llegamos a la base y la base Artigas allá en Antártida. Y la única forma de comunicarse era tipo, digamos, en onda corta, usan los radioaficionados. De hecho, eran equipos tipo radioaficionados. Y entonces, estando tan lejos, no solamente yo quería comunicarme, sino que todos los que estábamos ahí queríamos avisar a nuestros familiares en esa época, y no íbamos a pasar ni Navidad, ni las fiestas, ni fin de año. O sea, íbamos a estar ahí, y todos sabíamos de que eso era una aventura. Entonces comunicarnos, esa comunicación...
Hace 20 años era el páramo, que yo no me acuerdo, no había nada.
Sí, sí, no, ahora hay satélite, hay comunicación, levantan el teléfono y es como si tuvieran, digamos, una línea acá en Montevideo. Pero empezamos a llamar, y claro, la estación acá en Montevideo tenía la antena apuntando para otro lado. Entonces nos atendió una radio argentina, y la radio argentina por teléfono llamó acá.
También la orientación.
Claro, pues en ese momento había gente del ejército en el Sinaí, estaban apuntando para allá, y justo está a 90 grados, digamos, está de costado. Entrábamos nosotros, entramos mal, y con poca potencia, porque no teníamos mucha posibilidad de poner equipo grande, porque no... y bueno, finalmente hablamos y aquello fue una alegría fenomenal, porque éramos 12 en la base y estaba yo ahí al lado del micrófono y 11 atrás esperando
hasta que hablamos.
Realmente fue mi comunicación más emocionante, ¿no?
Como Juan Martoni, estamos tomando un cafecito acá en Café Torrado y nos quedan 10 minutos, pero se le está quedando el café y yo le quiero dedicar el Radamés y Pelé por estas cosas que estamos conversando. Vamos a escuchar mientras el hombre le pone un poquito de como su latino. Una obra de arte del maestro Antonio Carlos Brasileiro de Almeida, así se llamaba Tom Jobim, que para mí ha sido uno de los músicos más increíbles que yo he conocido, que he tenido oportunidad de curtir, y cada vez que conozco a la gente más quiero mi guitarra, como decían, cada vez que conozco más su estudio, más su cine, tiene más antena de música, cada día descubro más a Tom Jobim. Y en este caso hace un paralelismo entre Radamés Nathalie y Pelé. Y yo te hacía esa comparación entre lo que significa el lloro y la milonga. ¿Cómo estamos de cercanos en esto?
Bueno, todo en el fondo lo vamos transformando, pero trajimos de Europa, ¿no?
Exactamente.
Y digamos, de hecho...
Y cuando Europa tuvo que salir a buscar, salió a buscar bien también, ¿no? ¿Qué se le pasó con la guitarra, con los árabes? ¿Qué le pasó también con las fases?
Bueno, se conjugan muchas cosas, ¿no? Y a su vez nosotros estamos devolviendo cosas, porque una de lo que escuchan las radios, mucha música latina, bueno, la música de Brasil, la bossa nova es música universal en este momento.
La música clásica,
¿no? Lo mismo que, bueno, Piazzolla, uno va a cualquier parte del mundo y hay algún músico que está dando algo, interpretando algo de las maneras más diversas posibles que uno puede imaginarse, y ahí está. Yo he visto programas, yo creo que uno de los mejores programas de tango los he visto en un canal de Nueva York. O sea, tenemos también
la comunicación permite, además,
¿no? Le devolvemos, digamos, a lo que fue un poco la cuna de nuestra, digamos, de nuestros antecesores musicales, ¿no?
Es como una onda, ¿no? Parafraseando su profesión y su métier, querido amigo Juan Martoni, pero es como una onda, son ciclos, ¿no? Que van y que vienen, es como que llegar y partir son puntas de la misma, de un mismo viaje, como dice Milton Nascimento, ¿no? Pero quería tener un recuerdo en esta parte final de este encuentro contigo sobre las idas al interior, que es toda una institución, una buena idea que empezó el año pasado o el año anterior, ya ni me acuerdo, ¿no? Hicimos un montón de capitales con la radio, salimos en aquel ciclo de la radio en vivo y de ponerle caras a las voces, y salimos por varios lugares del país, nos quedan otros tantos que se van a recorrer, según tengo entendido, ya el año que viene. Y todos los lugares van dejando cosas distintas, ¿no? Dame un poco tu impresión con respecto a eso.
Bueno, para el departamento técnico es un esfuerzo muy importante. porque, bueno, es trasladar un estudio. Está, como decíamos, hoy hay cantidad de gente atrás de los que están hablando, que tienen que ayudar, que tienen que comunicarse, que tienen que tener información, y bueno, todo eso hay que llevarlo, no solamente un micrófono y salir al aire, ¿no? Se arma, todo un estudio en un teatro, y es una aventura porque siempre nos encontramos con alguna cosa diferente, y además, hay limitaciones en cuanto a... Todo se hace a través de línea telefónica y, bueno, Antel, que, vamos, ADSL para parte de datos, por ejemplo, o alguna cosa semejante. Y el salir al aire y que todo eso funcione. El tema de acústico, ¿no? Aquí estamos en un estudio donde las condiciones son óptimas, ¿no? Entonces hay que tener una cantidad de ahí en el momento, hay que estar siempre atento para ir corrigiendo la cosa y que salga bien.
A nosotros nos queda, siempre anticipamos la transmisión, que al otro día se realiza desde un lugar, desde un teatro, de una casa de cultura, de los lugares que visitamos. Y nosotros vamos siempre, por lo general, a un boliche, una pizzería, un restaurante o un centro también cultural, o como en Salto, que 20 minutos antes del programa deciden poner una chata, ¿te acordás? Decidieron poner una chata en la avenida el 18 de julio, en Salto, y tuvimos que meter todos los equipos ahí arriba. Fue una cosa en 20 minutos maratónica, y en eso justamente los gurises con el Nero Pelle, Alberto, con Pablo Puente, metiendo para adelante también, ¿no? Para poder salir con una a las 8 en punto con una transmisión brutal y con una cantidad de gente que yo no pareció un mitin político.
Sí, sí, era impresionante. El pionero que del programa que haces tú los domingos, nos va poniendo el ambiente, también presenta sus dificultades, si bien ahí hay mucho menos equipo. Pero el que las cosas salgan bien, de que suene bien, a pesar de lugares que no están hechos para eso, es una tarea que requiere mucha atención. Pero se compensa todo ese trabajo y esa atención con la calidez de la recepción de la gente en el interior, que aprecia mucho ese esfuerzo. Y que creo que sí, realmente vale la pena, a pesar de que no, a veces dormimos poco.
Yo sí, y se les ve, y justamente la gente no sabe también cómo de repente en los lugares que vamos, nos vamos cruzando por las noches, en los lugares, en los hoteles, en los hospedajes que vamos recibiendo, o nos vamos en el centro de las plazas y vamos caminos de la Casa de la Cultura para tal lugar, y nosotros cruzándonos. Es una experiencia que además nos comunica a nosotros, que somos un equipo de casi 100 personas aquí en la radio, y que por lo general no tenemos oportunidad de estar juntos. No te digo 100 personas, pero digo 70 personas hemos llegado a ser, ¿no?
Sí, sí, es un movimiento de personas muy muy grande, y bueno, es muy interesante porque se va rotando, o sea, en la medida que la gente va terminando su programa, sale a pasear un poquito y después tiene que volver a Montevideo rápido para prepararse para el día siguiente. Y cambia el movimiento de algunos lugares chicos, y es muy muy mejora muchísimo la comunicación entre nosotros porque
nos vemos por lo menos una vez.
Sí, nos vemos, y a su vez la comunicación con la gente, ¿no? Con la gente.
Estar ahí, ¿no? Estar ahí. Un sitio de la gente. Nos tenemos que ir. Voy a pedirte que tengas enganchado el Radamés y pedir de vuelta, porque es una bolita de arte que quiero que te la lleves también. Pero agradecerte la venida un domingo de noche. Te estoy sacando del núcleo familiar. Juan Martín es un tipo, un buen tipo, con una pinta de buen tipo, además. Y tiene una familia que la familia por lo general habla también de uno, ¿no? Y los Martoni son todos unos mansos, unos divinos tipos, una buena gente. Y en el final me gustaría que vos dieras una visión como tipo de la comunicación, desde la parte técnica de la comunicación, como dentro de una de un medio como este, habiendo recorrido tantos lugares, habiendo pulsado los de tantos lugares, ¿estamos en el mejor país del mundo o qué nos falta para ser el mejor país del mundo?
Bueno, no sé si será el mejor, pero yo creo que de los buenos. Desde el punto de vista técnico, decís tú.
Sí, desde el punto de vista de ponernos en el mismo barco, ¿cómo hacemos caminar este barco todos juntos?
Y bueno, yo como, digamos, cuando tú me decís eso, pienso en la enseñanza, porque siempre estuve vinculado a, digamos, fue mi primer trabajo y pienso seguir mientras se pueda. Tenemos que invertir más. Creo que tenemos gente buena, pero para ser persona, para ser gente, digamos, que compita en el mundo, en lo que es la tecnología, tenemos que invertir y no hay vuelta. Es la forma de invertir en no solamente en equipamiento, invertir en la parte académica, en el cerebro, ¿no? En mantener, retener la gente buena, que hay mucha, para que pueda transmitir esos conocimientos. La riqueza del país está en el conocimiento de la gente, ¿verdad? Y bueno, y eso creo que lamentablemente por distintas causas no se ha hecho todo lo que se debería, ¿no?
Gracias por haber estado con nosotros, Juan, ¿eh? ¿Estaba rico el café?
Muy bueno, y un placer haber estado contigo compartiendo este rato acá tan amable.
Rodanés y Pelé, con Jovín, y después de servicios publicitarios para llegar a Color Café dentro de Café Torrado.